hijo, tío, se casa Sandra Bullock.
¡Ah! Ay, pues yo sé cuál es la próxima peli de Majin Majidi.
Y yo lo sé todo de la última locura de David Lynch.
Y ojo a los nuevos proyectos de Steven Spielberg.
Todo esto y más en nuestras...
noticias.
¿Para qué sirven las cosas que no sirven? Pues las cosas que no sirven seguramente no sirven, pero a veces sí que sirven y que tienen alguna utilidad. Podemos utilizar algún verbo distinto del verbo servir o del verbo utilizar o del el servir y el servimiento. ¿Para qué sirven los festivales, por ejemplo? Los festivales sirven para consagrar las películas que siempre hemos visto, para consagrar el mismo modo de producción, el mismo modo de hacer películas, el mismo modo de hacer filmes, el mismo modo de hacer películas, el mismo modo de hacer filmes. ¿Para qué sirven los festivales? ¿Para qué sirven las cosas que no sirven? ¿Los festivales sirven para algo? ¿Sirve para algo el Festival de Málaga? ¿Tendremos respuesta para ello? ¿Tenemos respuesta para las preguntas sin respuesta? ¿Tenemos respuestas para Alejandro Chacón?
Antonio,
¿Para qué sirve Alejandro Chacón?
Antonio Peláez, ¿a qué huelen las nubes? ¿A qué huelen las cosas que no huelen? Es que has empezado, esto parece un anuncio de compresa en vez de radio.
Es que ha estrenado película Isabel Coixet, ¿eh?
Claro. Y le estás haciendo una elegía, ¿no? A Isabel
Coixet. Sí, básicamente. No, pero quizás habría que plantearse, tú nos puedes decir un poco, los festivales si sirven para algo.
Pues yo no sé qué decirte. Supongo que los festivales sirven para premiar a gente, intentar darle un poquito de categoría a ciertas películas, ciertos directores, ciertos actores. Pero yo siempre diré lo mismo. La respuesta y la categoría a una película se la da el público.
Ah, o sea que tú de la crítica pasas completamente.
No paso de la crítica.
Lo cual es bastante curioso.
Paso de los críticos menos de mí. De mí, sino que escuche las críticas, que son muy objetivas.
Sí.
No, ahora hablando en serio, yo es que creo que los premios, los festivales, pues bueno, a fin de cuentas, el público es el que otorga los premios, ¿no? Yo pienso que el público es el que puede ver más allá del sentido de la película, más incluso que el propio director o que los propios guionistas.
Pues fíjate tú, y antes de empezar, y esto parece que estamos empezando un debate más que las noticias, pero bueno, vamos a ir por ello.
¡Hala!
No estoy de acuerdo. Yo lo que pienso, no es que no sirvan los festivales, sino que desde luego los festivales en principio en España están mal planteados, salvo por lo menos el planteamiento que yo he creído haber visto en San Sebastián, pero en cualquier caso en España estamos terriblemente acomodados y lo que ha servido más en los últimos años para hacer cine y para valorar un cine artístico y un cine de una calidad intelectual han sido curiosamente los premios Goya, los premios más... vendidos, por así decir, a la industria, lo que han hecho a favor de otro modelo de cine que se estaba haciendo y que parecía que estaba a escondidas, pues como el que hace, por ejemplo, Jaime Rosales, que, por cierto, ya tiene preparada su próxima película y el próximo miércoles 20... ¿El miércoles es 23? Es el día del libro. Miércoles, espérate que calculo. 23. Ajá. El miércoles 23 se sabrá si está en la selección oficial de Cannes o no. Ajá. Pero, por ejemplo, pues el más representativo sería Jaime Rosales, pero gente como José Luis Guerín, que quizás ya fue un poco aupado pues por el Premio Nacional de Cinematografía, por el Festival de San Sebastián, pero toda una serie de cineastas nuevos, Marrecha, gente que está surgiendo, que está haciendo otro tipo de cinematografía diferente, que está dando realmente una voz propia del cine español, no esa voz que se pretende atribuir a películas como El Orfanato o todas las películas de género que se hacen en España, sí que realmente están viendo, digamos, pues por fin apoyado una opción que tendría que tener más reflejo en los festivales y especialmente en los festivales españoles, pues gracias a los premios Goya, el premio Goya a la Soledad, que ha sido pues una auténtica revolución. Uh-huh. O sea, que habría que plantearse quizás para qué sirve, por ejemplo, en este año el Festival de Málaga, que parece que ha estado, pues nos ha dicho Víctor, que ha estado... Que vamos, que se la ha pasado mejor en la sección latinoamericana
que en la propia patria, ¿no?
Sí.
Yo solo quiero decir una cosa. El Festival de Málaga, yo no sé si ha servido o no ha servido de mucho. Lo que sí sé es que ha estado muchísimo mejor organizado que otros años. Uh-huh. Es un festival que poco a poco va creciendo, uh-huh, que poco a poco se va ordenando, se va haciendo cada vez más importante a todos los niveles. Y yo pienso que es un paso, ¿no? Es un paso no solamente para Málaga, sino para España y para Europa.
O sea, que tú apuestas por un festival más de estrellas que de películas.
Yo apuesto...
sobre todo después de haber entrevistado a Silvio Pascal.
Eso, yo apuesto por un festival que esté más cercano al público. Apuesto por un festival que haga películas, que haga documentales, que haga cosas, que cuente historias más cercanas al público, ¿me entiendes? Que un festival, sobre todo, destinado a divertir, no a entregar premios, premios que no significan nada, y a lo mejor, sobre todo, premios que dan a entender que una película puede tener muchísimas nominaciones, muchísimos galardones, pero que en realidad no cuenta absolutamente nada, por lo tanto, está vacía.
Pero no es un festival, en cualquier caso, destinado a descubrir, porque los festivales te descubren otras formas, digamos, no digo ya otras cinematografías, porque el de Málaga, al fin y al cabo, es de cine español, pero otras formas de hacer cine, que quizás en Málaga se pueda ver solamente la parte de zona cine, pero que, desgraciadamente, digamos, tiene muy poca repercusión. O sea, lo que es zona cine no es, por ejemplo, lo que ha conseguido en San Sebastián, pues la sección del cine, la sección esta parte que tiene en San Sebastián, de hecho, sí. La que proyecta nuestro amigo Manolo Pripoy,
sí.
pues eso, que no descubre, no está descubriendo Málaga. Málaga, el efecto descubridor de Málaga se ha quedado bastante parado. O sea, ¿acaso el año pasado o fue hace dos años cuando la película de Corbacho y Juan Cruz, la primera?
No, hace dos años.
Hace dos años.
Sí.
Y ese ha sido el último descubrimiento que ha hecho. O sea, el efecto Málaga parecía que iba a ser muy fuerte con Smoking Room, con esta película, la de Tapas, la de Corbacho y Juan Cruz, pero se ha parado.
Uh-huh.
Se ha parado.
Tal
Salvo
vez.
Que tres días sea un descubrimiento...
Yo pienso que...
Que parece que no.
Tres días... Yo pienso que ni aunque sea una semana ni un mes que esta película no es que la descubra. El caso que yo pienso que de cara... Obviamente está la carcasa. Todo festival tiene su carcasa y tiene su interior. La carcasa obviamente es la que atrae al Star System, la que atrae al público, la que atrae a la gente de a pie que va a ver al famoseo, ¿no? Y luego está el interior, que pienso que es como en las personas, que es lo que importa, ¿no? Que tiene que haber un festival dedicado para y por el público, siempre, sobre todo para entretener, no para dar premios sin sentido. Esa es mi opinión.
Pues yo creo que el festival tiene que estar para descubrir y para hacer arte.
Y toma ya.
Y sobre todo, arte dando premios sin sentido.
Toma ya.
Pero para tener sentido y para tener sensibilidad, no hace falta vivir en Gran Bretaña. Es más, tenemos mucho más sentido en un país que rima con Gran Bretaña, pero que se llama...
España.
Sí, que en un país multicolor que se llama España, donde los técnicos audiovisuales están mosqueados. Los técnicos audiovisuales, que tienen una asociación que se llama TACE, que va creciendo tacita a tacita.
Y como en Nescafé.
Claro, que es los técnicos audiovisuales cinematográficos del Estado español. No, lo de tacita a tacita era el Bonca.
Oy,
Carmen Maura era el Bonca.
Es verdad.
Pues Bonca. Pues parece que junto con Alma, que son los guionistas... están planeando realizar movilizaciones en caso de que sus peticiones no sean escuchadas. Ya no aceptadas, sino escuchadas.
Uh-huh.
Pues hombre, pueden decir, no, sí, os hemos escuchado, pero no os hacemos caso.
Claro.
¿Vale? No movilicéis, no os escuchamos.
Claro.
Han solicitado tanto TACE como ALMA, o sea, los técnicos como los guionistas, la opinión de sus miembros para llegar a una acción conjunta que pueda beneficiar el trabajo del sector. Han recogido, pues, 2.284 firmas, que es bastante, para recabar apoyos de cara a la negociación del nuevo convenio del audiovisual. ¿Qué pasa? Que FAPAE, que es la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales, no está muy dispuesta a cumplir con las exigencias que ellos hacen, y entonces TACE les han dicho a los afiliados que va a haber que empezar a moverse, aquí como lo de los guionistas de Hollywood, y han difundido un cartel como parte de la campaña Zona de Producción Audiovisual igual Zona de Explotación Laboral. Fíjate qué campaña más
bonita. Por favor, que sonora. Contundente.
Aquí tienen las peticiones son 45 horas máxima semanal en rodajes. Hombre, es que en rodajes, la verdad, que las 45 horas máxima semanal es que no rueda ni un día casi, ¿eh?
Pues sí.
Luego, reconocimiento de las horas extras. Hombre, esto en Estados Unidos lo tienen, sí que lo tienen muy regulado. Sábados, no. Guionistas en convenio con salarios dignos, plus de disponibilidad, plus de desgaste de herramientas, esto lo tienen en el cine porno, indemnización del 100% del contrato por obra y regulación de las vacaciones, entre otros.
Pues yo te comento, te voy a hablar de la 13ª edición del premio cinematográfico José María Forqué, que ya tiene finalistas.
Está muy bien. Este año no lo celebran en el Teatro Real, que a mí me gusta mucho el cine en el Real.
No, esta vez es en el Palacio de Congresos de Madrid.
Ahí enfrente del Bernabéu.
Exactamente. Pues te comento, Enrique Cerezo, presidente de EGEDA, Miguel Ángel Benzal, director general, y Fernando González, adjunto a dirección, y la actriz Belén Rueda. Belén Rueda, que está últimamente en todos los araos, ella rueda y rueda y rueda. Bueno, han hecho públicas las 5 películas finalistas al citado premio. Los candidatos al premio a la mejor película, dotado, muy bien dotado, de 30.050 euros, son Bajo las estrellas, de Félix Vizcarret, producida por Fernando Trueba PC, que es Producciones Cinematográficas, obviamente El orfanato de Juan Antonio Bayona, producido por Rodar y Rodar Cine y Televisión y SL y Producciones Cinematográficas Telecinco SAU, La soledad de Jaime Rosales, producida, que no vea las producciones, por favor, también Nutridas, producida por Fresdeval Films SL, WandaVision SA e In Vitro Films SA, Las 13 rosas de Emilio Martínez Lázaro.
Las SA has dejado, si acaso, y las
SL, dejo, ¿verdad?
Porque, vale, sí, pues sí, eso. Total, eso que lo mire la gente, el registro mercantil.
También es verdad. Producida por Enrique Cerezo y Pedro Costa, y 7 mesas de Villafrancés de Gracia Querejeta, producida por Antena 3 Films y Enrique Cerezo y Elías Querejeta.
Oye, Cerezo está ahí en dos candidaturas, ¿eh?
Claro, es que los Cerezos dan mucho
entre fruto. Entre Cerezo y Belén Rueda dicen, a ver, presenta tú tu peli, no, tú la tuya, venga. Es,
venga, no, tonta, hola, venga, no. Venga. Bueno, como he dicho antes, la ceremonia se entregará
se celebrará
el día 6 de mayo en el Palacio de Congresos de Madrid.
Ceremonia, no un premio.
Exactamente, a las 8 de la tarde, esa misma noche, el día 6 de mayo.
Ah, vale.
En el Palacio de Congresos de Madrid. A las 8, y además esa misma noche se va a otorgar la medalla de oro de EGEDA a José Luis Borao por sus más de 35 años de dedicación plena al cine español. También se va a entregar el premio especial EGEDA al mejor largometraje documental o de animación, dotado con 6.010 euros.
Es una categoría que a mí me gusta mucho porque es documental o de animación.
¿Verdad? ¡Ah! A ver cuál cuela. A ver.
Bueno, pues mientras tanto, la Academia del Cine también concede premios. El premio Muñoz Suay, que lo ha concedido exequo a 3 publicaciones, que son Buñuel 1950, Los Olvidados, de Carmen Peña Ardid y Víctor M. La Huerta, editado por el Instituto de Estudios Turolenses, fíjate tú, en 2007. Y luego tenemos Historias de Luz y Papel, el cine español de los años 20 a través de su adaptación de narrativa literaria española. El título lo iban a hacer un poquito más largo, pero dijeron, vamos a hacerlo reducido. Este lo ha escrito Daniel Sánchez Salas y lo editó la Filmoteca Regional de Murcia en 2007. Y luego uno que, claro, que es que lo hizo como para ganar el premio, ¿no? Este, mira, lo hizo para ganar el premio y lo ha tenido que compartir con otros dos. Ricardo Muñoz Suay, de Esteve Riambau, editado por Tusquets en 2007. Hombre, Rian Bau es un historiador de cine ya reconocido, esto decimos en broma, pero la verdad que es que llevamos el premio Muñoz Suay al libro Ricardo Muñoz Suay. Joder. Pasa, ¿no? Un poco enchufados. Sí. El premio se entrega el próximo día 22 de abril con la presencia de la presidenta de la Academia, Ángeles González Inde, en la propia sede de la Academia. Este galardón se entrega por sexta edición y, de hecho, creo que uno de los que... Uno no, el que lo institucionalizó fue el propio José Luis Brau, que es un amante de la historia del cine y amante también de lo que tenga que hablar.
Claro.
Porque también, por ejemplo, se pueden amar a personas de España o a personas que hablen español. Claro. Como se habla en...
Allende los mares.
¡Iberoamérica! Bien, menuda forma de enlazar secciones más tontas que tenemos... Ahora no puedo decir que estamos diciendo que Morau está liado con una hispanoamericana, pero...
Oye, lo simple siempre ha funcionado. Lo que no funciona tanto es morirse en domingo.
Hombre, no.
No. Eso más bien que funciona, ¿sabes? Se defunciona.
Sí. Además que es que es un lío, porque estará cerrado todo, ¿no?
Es verdad, ¿eh?
Sí, ¿no?
Solo las pompas fúnebres están abiertas.
Chon, sí.
Bueno, la cinta mexicana...
Si no están abiertas, haces unas de jabón.
No creo. Bueno, la cinta mexicana Morirse el Domingo fue la gran vencedora de los premios Diosas de Plata que otorga la Asociación de Periodistas Cinematográficos de México.
Este premio a mí me encanta, ¿eh? Me han dado una diosa de plata.
Sí, ¿verdad?
Es como súper útil, ¿no?
Muy bonito, es así como muy literario. Sí. Parece que llegan las musas.
Bueno. Mejor que una diosa de espuma o algo así, ¿no?
Una diosa dorada. Bueno, eso es más fetiche. Bueno, Morirse el Domingo se impuso en las categorías de Mejor Película, Mejor Director, Daniel Gruener, Mejor Actor, Silverio Palacio, Mejor mejor actriz, Maya Zapata, coactuación masculina, es decir, el secundario masculino, sí. Humberto Bustos, y papel de cuadro masculino. Toma esto, no sé qué
papel significa. ¿Papel de cuadro?
De cuadro masculino. Esto será ya el secundario.
Sí, sí.
A Axel Rico. También sorprendió la última mirada de Patricia Arriaga al quedarse con 4 premios. Ópera prima, guión, actriz, en este caso Marisol Centeno, y mejor fotografía de Héctor Ortega. Uh-huh. Otro film reconocido fue Morirse, está en hebreo, aquí todos se mueren, ya sea en domingo en hebreo,
de
Alejandro Springal, que se impuso en revelación femenina Sharon Sundel y revelación masculina Emilio Sabini. En el apartado destinado al documental se consagró a la gran candidata Los Ladrones Viejos de Berardo González, mientras que la mejor película animada fue La Leyenda de la Nahuala.
Ricardo... Mira, ahí distinguen entre documental y animación, qué sí. rollo.
Es que en España nos distinguimos, estamos en, ¿cómo se dice esto que nos distingue?
Miope. No veo bien si es una peli de animación o es una peli documental, yo lo veo.
Exactamente, daltónico, que no me salía. Bueno, en La Leyenda de Nahuala, que es de Ricardo Arnaiz, se otorgó también La Diosa de Plata Francisco Pina a El Violín de Francisco Vargas. Aquí todo queda entre los pacos, destinando sí. premios especiales a Elena Rojo, Joaquín Cordero y Rafael Inclán.
Bueno, pues si tú eres cineasta, atento porque el gobierno mexicano te apoya.
¡Uy, qué bien!
El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a través del Instituto Mexicano de Cinematografía y el Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad, si lo podéis repetir todo de nuevo, seguidito y de memoria, os
damos... Y con ese tono nodo, mejor.
Os damos una golosina. El Fondo para la Producción de Cinematográfica de Calidad, por cierto, es el FOPROCINE. Pues se convoca a participar al concurso de apoyo para la producción de largometraje en las categorías de ficción documental y documental digital. O sea, una cosa es un documental y otra cosa es un documental digital. Sí. Cuidado. ¿Qué queréis saber cuáles son las bases? Las bases están a vuestra disposición. Tenéis que ir, como unos auténticos insurgentes, a Insurgentes Sur, número 674, segundo piso, Colonia del Valle, código postal 03100, México DF. Si no lo sabéis bien, pues lo buscáis en el Google Map, ¿vale? Y ahí está la dirección de apoyo a la producción cinematográfica, que se llama IMCINE. El miércoles 16 de abril al jueves 22 de mayo podéis ir. No sabemos qué horario tienen abierto, ni menos qué horario de diferencia de horario con México. Pero oye, que os queda así un poco lejos, os voy a dar 4 mails
para que
podáis escribir para mayor información. fopro.doc@incine.gob.mx. Parece que estoy haciendo un rap. fopro.ficción@incine.gob.mx. Recordad que Incine es con M de Madrid.
Esto es Radio Futura, M es Radio Cine.
Sí, sí. Fopro no. Foprocine.ficción@incine.gob.mx. Foprocine.doc@incine.gob.mx. No lo pienso repetir. Tenéis una cosa que se llama el REV, que es rebobinar, ¿vale? Y, o si no, hacéis clic y para atrás y claro. Lo escucháis de nuevo. No.
Pues yo te voy a hablar de uno al que le están diciendo es lo mismo, pero él dice, pero no es igual.
Ah, ¿Alejandro Sanz?
No.
¿No?
El director colombiano Gustavo Nieto Roa, que fue acusado de plagio por los responsables de la cinta Callarse. Que fue acusado...
Necesito, Roa.
Necesito. Fue acusado de plagio por los responsables de la cinta chilena En la Cama, que consideraron que su película Entre las Sábanas se asemeja demasiado a la película que le abrió las puertas al cine internacional a Matías Vick.
Es que parece la segunda parte, ¿no? En la cama, entre las sábanas...
Entre las sábanas, bajo el somier...
Desayuna conmigo, no sé, es que...
Sí. Pues resulta que el
desayuna
hombre...
con amante.
Uy, desayuno con amantes. Que me suena. Bueno, Nieto Roa obviamente se defiende e indica que se trata de un guión totalmente diferente. Si bien ambas historias giran en torno a la relación de dos amantes ocasionales en la habitación de un motel, el realizador señaló que esa coincidencia no es suficiente para indicar que es una copia, porque de ese modo todas las películas de vaqueros serían un remake de la anterior, ¿qué me dices?
Hombre, la de los cowboys, esto es la de Broadway Mountain, no, es un poco distinta.
No, además ahí pegamos otro tipo de tiros.
Sí.
Por la culata.
Sí. ¡Ay! ¡Ay!
Claro.
Qué barbaridad.
Sí.
Ahí, ya está.
Ya está. Yo a mí se me acaba de ir a América ya.
Pues mira, pues entonces nos vamos a ver películas, pero en otros espacios.
La sección internacional, la sección internacional.
En otros espacios que están en este, como dirían en esta...
La dimensión desconocida, ¿no?
Sí. Bueno, pues yo, la dimensión que conozco yo es Internet.
Sí.
Entonces en Internet está el MySpace este, que no es que sea mi espacio, sino que es una cosa que se montó ahí los de Microsoft y que todo el mundo mete ahí, pues yo qué sé, mete, o sea, quiero decir, que pone sus páginas y sí, sus claro. cosas, ¿no? Pues se va a estrenar la primera película hecha para la web y la estrena MySpace. Mm. Beyond the Rave. Es la primera película hecha para la web que realiza Hammer Films como forma de festejar sus 30 años en la producción de films de terror. La Hammer.
La Hammer, claro. La, es sí, una
solo lleva 30 años la Hammer, yo creía que llevaba más.
La Hammer, además, de hecho, la Hammer estuvo los 50, los 60 y los 70.
Yo no entiendo esto de la Hammer. Pues era otra Hammer. Bueno, yo te cuento aquí toda la historia y luego sacamos conclusiones.
Sí.
El largo ha sido diseñado para ser emitido en un formato innovador, tal y como dice la noticia. ¡Qué innovación! A través de MySpace y en 20 webisodios de 5 minutos.
¿Webisodios?
Innovador. Esto era lo que hacían en los años, a principio del cine, en los 10 años 10 y los años 20.
Pero sí. Un momento, has dicho webisodios.
Webisodios, sí.
Parece que lo pone una gallina.
Sí, son episodios, pero para la web. Será transmitido en 18 países, en 9 lenguajes y más de 100 millones de personas. Uf. Bueno, esos se conectan.
Pues sí.
Con musicalización del DJ y productor británico Pit Tong, parece el timbre de la puerta, ¿no? Sí. Pit Tong. El billón de Rave este transcurre en una fiesta electrónica y su protagonista es un soldado a punto de ir a Irak. Joder, qué buen rollo. Esto surge de una asociación con la productora de contenidos digitales Poor Glass Films y que permite crear ficción de terror para el siglo XXI. O sea, esto te va a ir a ti. Dice, marca el comienzo de un viaje... Atención, estas declaraciones son espectaculares. Marca el comienzo de un viaje para recalibrar el ADN de Hammer para una audiencia nueva.
Uf.
Uf. Y el director y presidente ejecutivo de Hammer Films, Simon Oakes, dice, o sea, tal y como son las declaraciones, es como si hablara de la Hammer de siempre. Dice, estoy convencido de que esta historia continúa la tradición de nuestro histórico legado cinematográfico.
O sea, ¿se supone que los de la Hammer han revivido la productora o no
sí,
lo entiendo?
Sí, exacto, y ahora hacen películas para la web.
A finales de los 70 ya cayó.
Ah, por eso es la que tiene 70 años, porque duró 20, cayó y ahora lleva 10, no sé.
Cosa más extraña.
Bueno, a ver, te digo el argumento, a ver si te mola.
Sí.
Es su último día antes de entrar a las tropas británicas. Entrar en las tropas, no entrar a... A lo mejor es que hay muchas tías en las tropas británicas, yo quiero entrar a todas. Y Ed busca a su novia desaparecida que vio por última vez junto a unos sospechosos ravers. Ravers son los de la fiesta rave, fiesta de... Pues esto llega a una salvaje fiesta electrónica. Transcurre en un remoto y peligroso bosque. Esto parece de vampiros, tío, pero con una fiesta, vamos, lo que me cuentes. Y bueno, en el que descubrirá que esos enemigos son vampiros con muy malas intenciones, ¿ves? Ya antes de que sea un vampiro, ya lo sabía.
Ya ves.
La película estuvo inspirada en la última rave a la que fue mi hermano Tom, que escribió la historia.
Ah, bien.
Joder,
bien,
con bien, el bien, hermano bien, Tom. Cuenta Ben Grass, que es la mitad de Pure Glass Films. La otra mitad será Pure. Y fue en 2000. Joder, pues anda, que ya hace tiempo que no va a tomar las fiestas. En 2000, las afueras de Wiltshire, estaba lleno de veteranos del trans en ácido, gritando como locos, y él ni se animó a salir del auto. Menuda cosa. En fin, que a ver, que hay caras nuevas en el reparto, sí, vamos, todas. Como Jamie Dornan, que hace de María Antonieta.
¿Será verdad?
Sí.
Ay, por favor.
Y la actriz, Jamie Dornan, que es que creo que salió María Antonieta. Perdón.
Ah, vale. Digo,
sí, es un tío.
Vale.
Y la actriz Nora Jane Noon. Además, estará el actor de 70 años, no, la actriz Ingrid Pitt, que protagonizó en el 74 The Vampire Lovers.
Ah, claro, sí.
Y le da, pues es un enlace con los días de gloria de la Hammer.
Está muy bien, sí.
O sea, que eso. Que dice, entre toda la violencia, tiene un toque de bondad que la hace muy divertida.
Mm.
Esto es la última declaración aquí del
pues yo
del
no
hombre
sé,
este.
Tú has hablado de actores nobles. Estos me parece que no son tan nobles. Precisamente los del Sindicato de Actores de Estados Unidos.
Sí.
El SAG, que ha salido a la calle para comenzar a ejercer su presión sobre los grandes estudios de Hollywood.
Aquí todo el mundo reclama, ¿eh? Los técnicos españoles, los actores, todos
a reclamar. A lo largo de 3 días, los actores marcharán por las calles junto a otras organizaciones bajo el lema Hollywood hasta el muelle. Un recorrido que se inicia
que hasta el moño.
Hasta el moño. En el puerto de San Pedro en Long Beach, que terminará tras completarse los 42 kilómetros de marcha. Este evento es organizado por Los Ángeles County Lifeguard Federation con el fin de simbolizar, no me hagas repetirlo, la demanda de un amplio sector, que son más de 350.000 trabajadores que deben renovar los convenios de trabajo vigentes. Entre ellos, el actor Saí Morales, integrante de la dirección del SAC, afirma que si los productores dejan de tratar de quitarnos lo que hemos ganado en el pasado y nos dan un poquito, no va a haber huelga. Yo no la quiero, ellos no la quieren, pero el convenio tiene que ser justo. No nos pueden presionar con un convenio diciendo que si no aceptamos la industria, se va a trancar. Así que esto es lo que hay con el tema de la SAC. ¿Atrancar o atracar?
Trancar es de tranca, ¿no? O
sea, sí, exactamente, vale. Y barrancas.
Vale, pues atención porque vamos a la sección que no tiene sintonía grabada propia, pero que hacemos siempre en directo. Ta 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 ta.
Pri, a mí me dejan sin hablar de Marilyn Monroe.
Ta, 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 ta. Marilyn Monroe, actriz europea.
Yo es que creía que tenías tú algo más. Bueno, te comento una cosa muy breve y muy interesante y clasificada para mayores de 18 años. Que un empresario de Nueva York ha pagado $1.5 millones por una copia ilícita.
Eso será un empresario rico.
Hombre, claro.
Claro, porque es que luego dicen, no, empresario, empresario, parece que todos los empresarios explotadores es un empresario rico.
Rico, rico, rico. Bueno, sí. Por una copia ilícita de una película en poder de del FBI que mostraría a Marilyn Monroe realizando sexo oral o felación a un desconocido. La condición de la adquisición es que nadie pueda ver a la famosa actriz rubia
unas
imágenes escandalosas. Ah, eso sí que no lo sé. Pero fíjate, ¿a ti te gustaría ver a Marilyn Monroe haciendo una cosa de esas?
Si es gratis, todavía.
Sí.
Pero vamos.
Con curiosidad.
Más que ver.
Ay, a mí es que me. No sé.
Ta 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 ta. Venga, haz coros. Ta 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 ta. Bueno, y ya que hemos empezado un poco así alegres, pues vamos a seguir un poco tristes, porque es que ha muerto el cineasta belga Benoît Lamy, a los 62 años. Él nació en Arlon, que está al sur de Bélgica, en 1945, y comenzó colaborando en Edipo Rey, de Pasolini, que es una película de 67. El mayor éxito de este cineasta fue en 1972 con Home Sweet Home, que recibió 14 premios internacionales y pasó a la historia como unos grandes hitos del cine francófono belga. Él también dirigió otras películas como Jambon d'Arden, La Vie Belle, o sea, La Vida Bella. Y más recientemente con Bad Fox, Lucha de Fieras. Con Ute Lemper y Richard Boringer. Pues tenían varios proyectos en cartera, entre ellos una película sobre el explorador británico de África, Henry Stanley.
Ah, vale.
Dicho esto...
¿Te hablo yo de Málaga?
Sí, pero antes metemos la cuña de los...
¡Festivales, festivales, festivales! Hey. ¡Festivales, hey. Festivales!
Hey. Y después de meter la cuña de los festivales, ¿por qué no dejamos Málaga para el final y te hablo yo de Bardem?
Venga, vale, sí.
Pues bueno, de Bardem y del... O sea, Bardem no es un festival. El festival es el FISAHARA, que es el de Sahara, que es el único festival que se hace en un campo de refugiados.
Sí.
Y entonces, varios miembros del gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática, RAS, que son... Claro que es una república que no existe, porque como Marruecos no les deja.
Sí.
Y decenas de representantes del cine español contemplaron el desfile de... Bueno, los campamentos de refugiados, de pues toda la gente que iba para allá, de hombres, mujeres saharauis... Javier Bardem, Carmelo Gómez, Rosa María Sardá, viva todo desfilando por ahí. Y bueno, es que el polvo del desierto parece que les atrae mucho, digo, que trae el viento y provoca muchas enfermedades pulmonares, y especialmente entre los niños. Y el ELZAM ayuda a impedir que los miles de granos de arena se cuelen en las vías respiratorias, que el ELZAM es el turbante que llevan esta gente, sí. ¿Sabes? Entonces estuvo ahí Javier Bardem con su hermano Carlos, estaban ahí enturbantados. Y han proyectado películas pues allí como El Arca de Noé, de Juan Pablo Buscarini. El Arca de Noé es una de niños de... Así,
sí, una animación que salió en Navidad.
La Princesa de África, de Juan Laguna. No Toca Morir, de Kinan Pau. Mira, No Toca Morir. Luego viene el otro. Pues morir el domingo. Matajaris, de Ciervo Yain. Matajaris a lo mejor lo trajeron como saharauis. Futuro del Ayer. Futuro del Ayer. Hola. De Catherine Pors. Y La Vida Según Era, de José Ángel Alayón. También Caramel, por ejemplo, de Nadine Labaki. ¿La viste al final, Caramel?
No, no la
también, ¿eh?
Sí.
El Palo y el Opio, se quedaron con la segunda parte, de Hamed Rachidi. Y El Sáhara No Se Vende, de Luis Arellano y Joaquín Calderón. El festival no es competitivo, ya lleva, que yo sepa, 3 ediciones, ¿no? Y esta es la tercera, claro, porque se iba a 3. Y está organizado por la Coordinadora Estatal Española de Asociaciones de Solidaridad con el Sáhara y el Frente Polisario. Nació con la vocación de desaparecer algún día, fíjate tú, no me había festival antes, tengo la vocación de desaparecer, cuando los saharauis puedan recuperar su antiguo territorio en el Sáhara Occidental. Resulta que esto es en Daila, que es un lugar que está así, pues a más de 4 horas de viaje por el desierto desde Tinduf, en el sureste argelino. Vamos, que está lejos, que te pasas. Y además del pase de varias películas de animación para niños y realización de diversos talleres de formación audiovisual, fotografía o periodismo, pues además de todo eso, pues se ven más películas. Y sí.
No.
Y bueno, pues allí han estado, ya digo, entre el 17 y el 20 de abril se ha celebrado, sí, porque ya está que esto se acaba. Sí. Este festival, y están, pues, ya he dicho yo, Bardem, Carmelo Gómez, Rosa María Sardá, en fin, hay mucha gente siempre para allá, y es bonito además cuando ponen las imágenes por la tele, la proyección de las películas sobre las tiendas y la noche del Sáhara.
Hay algo más bonito del Sáhara, que es Málaga. Hombre, ah, vamos.
Creía que era yo.
Las arenas de la Malagueta se van a... Eso no me lo creo.
Hacer
yo,
puñetas,
pero bueno.
No.
Sí. No. Voy a hablarte de los ganadores de la 11ª edición del... sí. Del festival, que estaba mirando el número, sí. 11ª edición del Festival de Málaga de Cine.
Un palito
español.
Y otro al lado.
Exactamente, una cruz.
Cuando les cuelga un cabello, son un 1.
Exactamente, sí, vale. El bajo nivel de los films proyectados hizo que las vinagas se repartieran entre 8 de las 14 películas.
El bajo nivel, esto es según nuestros compañeros de Noticine, pero que es una cosa que suscribimos,
sí,
¿no?
Sí, yo suscribo, yo es que lo diga Noticine, lo digo yo también, vamos, por eso lo corroboro.
Ah, qué chulo eres, ¿no?
Un poquito, sí. Bueno. No, porque es verdad, es que las películas que se proyectaron fueron un poquito... Bueno, lo que estaba diciendo, que se repartieron entre 8 de las 14 películas que participaban en la sección oficial. La gran triunfadora fue 3 días de...
Pues 8 entre 14 es bastante.
¿Eh?
Yo es que estoy metiendo aquí lo mío.
No, tú, 8, como
8 entre 14 es bastante.
No, se repartieron entre 8 de las 14.
Claro, que está bastante bien.
Sí.
Por eso...
Tú me estás liando a mí, déjame que te hable de 3 días. De Francisco o Fernando, hay una F, Gutiérrez, Javier Gutiérrez, Francisco Javier Gutiérrez, que recibió las vinagas de oro a la mejor película y las vinagas de plata a la mejor actriz de reparto para Mariana Cordero y al mejor maquillaje.
¿Al mejor maquillaje? ¿Hay un premio al mejor maquillaje?
Sí.
Qué raro soy en Málaga.
Muy raro, es que en Málaga nos vestimos de gala. Bueno, y por eso nos maquillamos también de gala. Premio especial del jurado otorgado a Todos Estamos Invitados, una película abiertamente criticada por la prensa especializada.
¿Ah, sí?
Y además obtuvo el premio al mejor actor de reparto para Oscar Jaenada.
Jaenada, que siempre se te va.
Jaenada, y digo Jaenada, ¿no?
Dices Jaenada.
Qué bien.
Jaenada.
Yo no sé, que janear o jalearme. Desde que vi Camarón me dan ganas de jalearlo, por eso digo Jaenada. Bueno, fuera de carta de Nacho G. Velilla, fue otra de las triunfadoras al obtener merecidamente el premio de público y la vinaga de plata al mejor actor para Javier Cámara.
Oye, fuera de carta, la segunda película más taquillera de la semana en España,
Uf.
Ha entrado casi con 1 millón de euros. Yo me alegro un montón, me parece. Yo no lo esperaba, tanto para fuera de cartas.
No,
aquí.
La verdad es que no.
Sí, tremendo.
Curioso. La gran favorita, Cobardes, de Juan Cruz y José Corbacho, se puede conformar con la vinaga de plata de la crítica y una mención especial del jurado. Entre el resto de premios podemos destacar la vinaga de plata, la mejor dirección para Silvia Mundt por sus pretextos. Título de la película, no es que ya haya puesto ninguno. Y la vinaga de plata, la mejor actriz para Ana Fernández por Bienvenido a Farewell Goodman. En la sección Zona Cine, el corto alumbramiento de Eduardo Chapero Jackson.
Sí. Zona Cine lo dijimos la semana pasada.
Sí, pues somos, yo repito, un nuevo galardón a su extensa galería de premios con la vinaga a la mejor película cortometraje. En el territorio latinoamericano, la vinaga, la mejor película, recayó por unanimidad en Dos Brazos.
Por unanimidad.
Eso sí que es recibirlo con los brazos abiertos de Enrique Bernet, que además sumó la vinaga a la mejor dirección. Si quieres te digo un poquito la relación de premios.
Pero así como poco, ¿eh?
Así como poco. Pues bueno, la vinaga de oro a la mejor película y 60.000 euros a 3 días de Javier Gutiérrez, vinaga de plata.
60.000 euros a gastar en 3 días.
Sí. Exactamente. Esto como la película esta de que tenía que gastarse no sé cuántos millones en unas horas, que no me acuerdo de quién era. Bueno, el caso que en la vinaga de plata, premio especial del jurado de 15.000 euros para todos estamos invitados de Manuel Gutiérrez Zaragoza, Biznaga de Plata al Premio de la Crítica a Cobardes de Corbacho y Juan Cruz, Biznaga de Plata a la Mejor Dirección a Silvia Munt por sus pretextos.
Sí, lo que ha dicho más o menos, ¿no?
Biznaga de Plata a la Mejor Actriz a Ana Fernández por Bienvenida a Freddy Wellgutman, etcétera. Luego otros premios más destacables, pues Biznaga de Plata al Mejor Vestuario Pepe Reyes por Enloquecidas, al Mejor Maquillaje por Tres Días para Anabel Beato y Yolanda Piña. El Plata, Biznaga de Plata, el premio al público a Fuera de Cartas de Nacho Gebelilla. Y entre los documentales se ha premiado a Fotografías de Andrés Tidela, también a Náufragos, Vago en un avión que cayó en las montañas, perdón, Vago no, Vengo de un avión que cayó en las montañas. Y el ¿qué más cositas? También en el territorio latinoamericano se ha premiado a películas como Dos Abrazos de Enrique Berné, Rancho Aparte de Eddie Felmer. Enrique Berné se llevó el premio al mejor director por sus Dos Abrazos también. Y también a la mejor actriz Mercedes Escapola por Rancho Aparte.
Y el premio se lo llevó Cyrano
Fernández, de Alberto Arbelo.
Muy bien. Pues, si te parece, cerramos con una cosa sacada de próximamente, que es lo que te dije antes.
Qué fuerte.
El asesino de la ballesta, a ver, el titular que ponían aquí en la noticia era: el asesino de la ballesta firma el guión de un filme sobre su vida, hombre, cofirma, por así decir. Vamos a ver, resulta que se está rodando estos días en las afueras de Manresa, una película que, pues, bueno, nos cuenta la vida de un personaje que, estudiante de 20 años, parece que de la noche al día se transformó en un monstruo tras matar a su padre arrojándole flechas con una ballesta.
¡Qué fuerte!
Era febrero de 1994, cuando Andrés Rabadán, este además no fue el que primero dijo que él no había sido y luego sí, era un
fun, creo que
una cosa tremenda, ¿no?
Sí, sí, sí.
Andrés Rabadán, conocido como el loco, el asesino de la ballesta, se entregó a la policía y se declaró autor del parricidio y de los sabotajes que provocaron tres descarrilamientos de la vía férrea del Maresme. O sea que, bueno, Bonaventura Dural, que es el director de la película que van a hacer sobre la vida de este hombre, estudiaba desde hacía 8 años el último curso de la Escuela Superior de Cine Audiovisual de Cataluña. Ah, no, perdón.
¿Qué lío te estás haciendo?
Hace 8 años estudiaba el último curso, porque si no era el peor alumno de todos. O sea, 8 años en el último curso.
¡Qué barbaridad!
Y llevaba esos
le echaron aguarrafa para que se fuera.
Y buscaba un tema para una película documental cuando durante 8 años estuvo buscando ahí el tema. Tonto. Cuando por casualidad fue a cenar a un restaurante llamado el restaurante Amaya. 8 años cenando al restaurante, un gasto de producción que ni te cuento. Esto va a ser más caro que 300. Pues en las paredes colgaban cuadros en ese restaurante que Rabadán, es que además Rabadán suena como a
Rabadán,
¿no? Sí. Había pintado en la cárcel. Dice, quedó fascinado, se dijo, ¿cómo alguien con esta capacidad creativa había sido capaz de tanta destrucción en el pasado? Entonces, él pues se dijo que tenía que convencer a Rabadán de que colaborara en su proyecto. Nada, pues le escribió y Rabadán no le hizo ni puñetero caso. Y a los 2 años, tras una nueva exhibición de su obra pictórica, o sea, tras una nueva exposición, no es que se despelotara y se pintara el cuerpo, por ejemplo, le intentó de nuevo. Y bueno, esta ya se mostró un poco más receptivo, incluso aceptó que fuera a visitarlo a Cuatro Camins, que es la cárcel. Cuatro Caminos en Madrid, mira, sin embargo, es que distinto Madrid de Barcelona, ¿eh?
Total.
Cuatro Caminos en Madrid es una plaza muy grande ahí a los unos cines y en Barcelona una cárcel.
Una cárcel, madre mía.
Pues después de muchas horas de conversación y más de 300 cartas, anda que ya se podría mandar algún mail, ¿eh?
Y más de 300.
Sí.
Esto es como casi 300, la parodia.
Pues durante 3 años han creado esta película que se titula Las dos vidas de Andrés Rabadán. El rodaje empezó, pues estamos hablando de, pues hacia principios de abril. Y el protagonista es Alex Brendemühl. Que Brendemühl para estos papeles es que mola, pero un huevo.
Pues la verdad es que sí, pues muy inquietante, ¿eh?
Brendemühl, desde luego. Y el caso es que Rabadán, que al que se le diagnosticó, por cierto, esquizofrenia paranoide, bueno, eso como mínimo, digo yo.
Total.
Pues aparece como co-guionista y autor del storyboard. Según, pues, la película, pues parece que presenció el suicidio de su madre, este chico. Su padre lo maltrataba, dice, conoció el infierno desde niño. Nada de eso afloró en el juicio, dice el cineasta. Ya estamos inquietando.
Pues
para Brendemühl dice que supone un reto, pues, interpretar esto. pero que total, como ha hecho lo de las horas del día en la que se cargaba la gente cuando se le da narices, pues sí, ya está un poco así como acostumbrado, pues sí, ¿no? Y dice que no haré nada tendencioso, aunque moralmente me posiciono.
Hasta los muebles responden,
sí, sí, sí,
a
sí,
tus
sí,
comentarios. Después de esto, decir que bienvenidos los Jason Burgess, Aníbal Lecter y Michael Myers, no los cómicos, sino los asesinos, claro, de Halloween, a escribir guiones. Porque, claro,
sí, Lecter es un personaje de ficción, pero vamos.
Ya, pero bueno.
Bueno, el que lo interpreta sí que Anthony Hopkins sí que ha hecho películas y ha dirigido y ha hecho guiones, o sea que...
Sí.
Pero bueno, normalitos.
Sí.
Cosas así de Chekhov y cosas así.
Sí, también. Ah,
Que ya dicho lo dicho, nos vamos esperando que, si tiene su calidad artística, la película se vea en festivales, para que, si procede, el público la recompense.
El público malagueño, sobre todo. Antonio Peláez, que nada, la noticia es que nos vamos hasta la próxima.
Y en la próxima contaremos más noticias. Y si no las contamos...
Nos las inventamos.
Nunca. Todo es verdad. Os podéis quejar a...
Pues a radiocine@radiocine.org, que nos manden lo que quieran.
Exacto. Y estamos en radiocine.org, con las 3W, radiocine.es, estamos por todos.
Con las 3G, todo.
Vale, venga. Ya, dejad de escuchar esto y salid a la calle, que aunque esté lloviendo, es bonito.
Ahora está empezando a salir el sol, que aprovechad. Venga.
Eso, fuera. Eso. Vale.
Fuera.